El tema económico nos atiende don Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Doctor Mejía, muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un especial saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
No vamos a ponerle espejo retrovisor, pero sí hay que decir que el gobierno encontró, como me imagino que le pasa a todos los gobiernos que llegan, la olla pues ya raspada. No hay plata, hay que atender el proceso de paz, no hay plata, hay que atender una cantidad de compromisos y se necesitan recursos. No hay que discutir de quién es la culpa, sino la realidad. Se necesitan recursos. Esos recursos el gobierno plantea conseguirlos por la vía del tributo. Por un lado está el tema del IVA. El gobierno defiende ese IVA con la devolución del mismo. Se devuelve a algunas personas en dinero, a otras personas se les devuelve con beneficios que van directamente a su vida, a su educación, a sus servicios públicos. Pero al tocar la canasta familiar, doctor Mejía, eso se vuelve un lío político, un lío de costo de imagen, un lío en donde ya hasta el propio partido de gobierno dice, busquemos otra solución. Yo quiero preguntarle a usted, que tiene toda la experiencia por estar a los dos lados del problema, como ejecutivo, como técnico y ahora como observador y analista, ¿cuál es su opinión sobre ese IVA a la canasta familiar?
Bueno, Julio, primero yo creo que quisiera destacar de una manera general algunos elementos muy positivos de esta ley de financiamiento o reforma tributaria. Muy rápidamente, primero el tema de la simplificación administrativa. Hay un esfuerzo muy importante por reducir el número de tarifas del IVA, por eliminar exenciones, por simplificar el estatuto tributario, y creo que eso va en la dirección correcta, apunta en la dirección de facilitar la administración de impuestos, de elevar el recaudo, de hacer más eficiente las diferentes tarifas que tiene el estatuto tributario. Segundo, la progresividad. Hay un esfuerzo muy importante por aumentar la tarifa marginal de personas naturales, especialmente en los altos ingresos. Creo que es muy positivo lo que se está planteando de gravar las pensiones más altas, fundamental. Recordemos todo el debate que ha existido acerca de lo regresivo, que son los subsidios que se entregan a las pensiones altas, y esto se estaría compensando en parte con este impuesto. Creo muy importante en ese elemento de progresividad también la introducción del impuesto al patrimonio otra vez para personas naturales, fundamental también como una medida de equidad que seguramente de nuevo va a generar unas eficiencias desde el punto de vista de progresividad en el sistema. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que uno podría llamar competitividad, también la reforma le apunta en la dirección correcta en términos de la reducción en las tarifas estatutarias para las personas jurídicas, para las empresas, de una reducción gradual en la tarifa de renta. Fundamental el descuento del 100% en importaciones de bienes de capital, que nos pone a la par con los competidores, ¿no?, los pares regionales e internacionales. Y un impuesto que me parece muy importante, que no se ha discutido mucho en estos días, que es el impuesto simple. Es una evolución del monotributo que tiene una visión de generar formalidad desde el punto de vista de las empresas y que creo que puede ser una estrategia muy interesante. Así que, como le digo, Julio, hay unos elementos muy importantes. Sin embargo, también hay preocupaciones, y en eso quisiera ahondar unos minutos, si usted me permite. Primero, nos preocupa mucho la eliminación gradual de la renta presuntiva para las empresas. Es una eliminación que se está planteando en un periodo de 3 o 4 años, y creemos que es un mecanismo que ha limitado la capacidad de planificación tributaria para las empresas. No estamos de acuerdo con eso. Si bien el espíritu de la reforma es eliminar exenciones, de todas maneras se están introduciendo unas exenciones para megainversiones, también para el sector agropecuario, para el sector de la economía naranja, y eso va en contravía, digamos, del espíritu, de nuevo, de simplificar el estatuto y de eliminar esos huecos que están hoy en día en el estatuto tributario. Pero más allá de eso, creo que las preocupaciones más grandes son las siguientes, Julio. Primero, FEDESarrollo ha estado haciendo los cálculos de cuál podría ser el impacto en términos de la inflación de esta idea, que puede ser muy interesante, de generar algunas reducciones en las exclusiones o exenciones de la canasta familiar con un mecanismo de evolución que puede ser muy interesante. Sí. Sin embargo, lo que se está planteando estimamos que pueda generar un impacto en la inflación de alrededor de entre 3 y 4 puntos porcentuales de inflación adicional una vez se haga esta subida general para buena parte de los elementos que hacen parte de la canasta básica. Y esto en un contexto en el cual la economía colombiana pues viene recuperando su crecimiento de una manera, diría yo, sostenida, pero todavía falta camino por recorrer, podría generar preocupaciones hacia adelante de un impacto importante sobre la demanda agregada y, por supuesto, sobre el crecimiento.
Sí, director, y cerraría con... discúlpeme, lo interrumpo, pero es que precisamente a ese tema que usted habla de IVA a todos los productos de la canasta familiar se le suma que el recaudo se duplicaría, según cálculos, en 4 años, mientras que, según ANIF, el PIB per cápita se demora 33 años en hacerlo. ¿Eso no es más perjudicial para la economía colombiana en este momento?
Ahí iría yo, y eso era mi último punto, Camila, y es que uno, de una lectura cuidadosa, detallada de la ley de financiamiento, en particular de la exposición de motivos y, por supuesto, del articulado, realmente echa de menos una visión de mediano plazo de lo que es el impacto fiscal de esta reforma. Si bien es una reforma de una ley de financiamiento que busca los recursos para financiar el presupuesto del 2019, como se está planteando, hay impactos multianuales, más allá del 2019, en términos de la reducción de la tarifa de renta para personas naturales, en términos de una reducción gradual en términos de la tarifa de IVA, en términos de la normalización que se está planteando ya por tercera vez en las últimas 3 reformas tributarias. Y eso tiene que ser un elemento fundamental, porque esta reforma, esta ley de financiamiento, debe anclarse a través de lo que es la regla fiscal. Y cuando uno hace una lectura de esta ley de financiamiento, no está claro cuál es el impacto neto esperado en términos de recaudo tributario al 2020 y el 2021, y esto debe ser fundamental. En la medida en que esto no esté claro, pues naturalmente esto va a generar incertidumbre, y es fundamental que el Ministerio de Hacienda y que el gobierno puedan dar la claridad sobre cuál va a ser el impacto neto en el recaudo. Tenemos también preocupaciones, así como las tiene ANIF, en términos de cómo esto va a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años.
Señor director de FEDESarrollo, decía don Alberto Casas esta mañana que probablemente todos los economistas, con excepción de Salomón Kalmanovich, están de acuerdo con este proyecto de reforma, aunque reconozcan que es, digamos, poco ambiciosa o que no es estructural. Precisamente Kalmanovich dice, esta reforma es inequitativa, le carga demasiado a la clase media y a la gente de menores ingresos, y les da alternativas a quienes analizan esta reforma y a la gente del gobierno. Les dice, ¿y por qué no le quitan exenciones a las personas de mayores ingresos? ¿Y por qué no le quitan exenciones o deducciones a las empresas y a los que engordan el suelo para especular con la tierra? ¿Por qué no le quitan beneficios a las zonas francas? ¿Por qué no le quedan ese montón de exenciones que tienen muchos sectores que hay hoy? ¿Usted qué le respondería al profesor Kalmanovich?
Pues, a ver, yo creo que él tiene elementos importantes. Yo creo que el país tiene que entrar a discutir, por ejemplo, ese impuesto a tierras improductivas. Ese ha sido uno de los diagnósticos más importantes que hizo no solamente la misión de gasto, la misión tributaria, sino también la misión rural. Recordemos cómo una gran cantidad de tierras hoy en día no están generando productividad y crecimiento para el sector. Debe ser un debate importante. Pero también hay que reconocer que la idea de la reforma de poder devolver a través de una compensación monetaria esta grabación, digamos, de la canasta familiar puede ser muy importante en términos de equidad. Sin embargo, también hay elementos como, por ejemplo, no se está haciendo mucho en rentas de capital. Creo que es momento de nuevo para poder discutir un impuesto aún más progresivo para los dividendos, fundamental. De nuevo también poder pensar en cuáles van a ser las estrategias puntuales para reducir la evasión en términos de los ingresos más altos, porque muy seguramente esto lo que va a terminar es especialmente impactando a la clase media y especialmente a los asalariados. Y creo que de nuevo el gobierno debe tener una estrategia muy clara de cómo va a poder generar cierres en elusión y evasión, especialmente en las personas naturales más ricas, que usualmente no son asalariados y que típicamente derivan son rentas de capital.
Bueno, doctor Mejía, las propuestas del senador Uribe, la primera de hacer aumento salarial extraordinario y ahora la de una prima anual permanente de medio salario mínimo, ¿no irían en contra de lo que precisamente quiere hacer el presidente Iván Duque, bajando los impuestos a las empresas para que contraten más? Explíqueme eso un poco, por favor.
Sí, hay que tener mucho cuidado con, por supuesto, la discusión del salario mínimo, y creo que el equipo económico pues tiene eso incorporado en la discusión, en la mesa de concertación. Es fundamental garantizar un aumento de un salario mínimo que sea compatible con, primero, las expectativas de inflación, y aquí, por supuesto, el resultado de la discusión de esta reforma va a ser importante, porque, como les comentaba al principio, esta reforma puede tener un impacto importante de una sola vez en la inflación el próximo año. Entonces eso tiene que ser parte de eso. Y por supuesto la productividad laboral, que es qué tan eficiente ha sido el empleo en generar un mayor producto, y eso es un cálculo que hace Planeación Nacional, muy seguramente las próximas semanas lo estará dando. Estos dos elementos, la inflación esperada y la productividad, son los fundamentales para determinar un salario mínimo. Hablar de aumentos más allá de esos dos elementos pueden ser importantes desde el punto de vista de un impacto negativo en la competitividad, y especialmente en uno de los resultados más importantes que ha tenido la economía colombiana en los últimos años, que es la formalidad laboral. Es fundamental recordar que hay tasas altísimas de informalidad laboral, especialmente en aquellas ciudades en donde la productividad laboral es muy baja, así que aumentos desmedidos en el salario mínimo pueden ir en contravía no solamente de la competitividad, sino también de la formalidad laboral, que de nuevo destaco ha sido uno de los grandes logros de los últimos años de la economía colombiana.
Director, siguiendo con este tema de las empresas, esa rebaja de impuestos de la tributaria no beneficia solo las grandes empresas, y se lo digo porque si uno mira las cifras empresariales en Colombia, el 0,73% de las compañías concentra el 52% de las utilidades. O sea, estamos hablando de una parte mínima de la torta.
No, beneficia a todo el mundo, Camila, creo que es importante reconocerlo, y también especialmente con el impuesto simple. Es un impuesto muy interesante que está pensando en cómo incluir al sector formal, a la economía colombiana, a las empresas más pequeñas, incluso con una cifra de ingresos que se ha subido a niveles de 2.300 millones de pesos al año. Es un impuesto que está unificando varios impuestos, el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al consumo, el impuesto de industria y al comercio, que está simplificando las obligaciones tributarias que tienen especialmente las pequeñas y microempresas frente al Estado. Así que creo que hay iniciativas de nuevo muy interesantes en la reforma en términos no solo de competitividad, sino especialmente de lo que creo que es tal vez el elemento en donde hay que avanzar de una manera más decidida, que es la formalidad, no solamente laboral, sino también en este caso empresarial.
¿Usted se fijó, supongo que sí, en que la mayor parte de lo que esperan recoger es por cuenta del IVA, 11 de 19 billones, y que aquello que supondría, por ejemplo, combatir la evasión, reducir el gasto del Estado, es una meta bastante, bastante chichipata?
Sí, yo diría que esa es una preocupación también que tenemos, y es que la apuesta grande, no solamente desde el punto de vista de recaudo, sino también desde el punto de vista de la incidencia tributaria que esto va a tener, viene por el lado del IVA, y como les había mencionado, esto puede tener un impacto importante en la demanda agregada, en el crecimiento, en la recuperación que estamos viendo en la economía colombiana. Vamos a entrar a revisar hacia adelante las perspectivas de crecimiento para el 2019, pero también es una apuesta importante porque pues el ambiente político está caldeado y no sabemos si el gobierno va a tener la capacidad para poder sacar la reforma como la ha presentado, y es una apuesta muy importante, es el corazón, digamos, del recaudo tributario para esta ley de financiamiento, así que esperamos que el gobierno pueda tener pues el músculo político y también los argumentos para poder llevar una reforma que realmente pueda generar de nuevo todos los elementos que hemos hablado al principio: simplificación, progresividad y también los elementos de competitividad.
Doctor Mejía, usted fue gobierno y a usted le tocó manejar muchos temas y muchas dificultades y atravesar unas tormentas también muy complicadas. ¿Usted no cree que lamentablemente, y no entro a discutir las calidades técnicas, la preparación, la experiencia del ministro, que buena parte del problema es que el ministro está muy herido?
Pues mire, Julio, yo la verdad en esos temas de política no entraría, simplemente le diría que yo al ministro Carrasquilla lo conozco hace mucho tiempo, hace 18 años, de hecho fue mi asesor de tesis de maestría, tengo el mayor de los respetos por él, por su capacidad intelectual, personal, por su honorabilidad, y que espero que pues el gobierno pueda, a través del liderazgo del ministro y por supuesto de todo el equipo económico, dar un debate muy interesante en el Congreso, una reforma que de nuevo tiene elementos muy positivos, pero que por supuesto no está ausente de unos debates que son muy importantes en el país.
El ministro, o el gobierno, porque el ministro, repito, él está muy, muy escondido porque está herido, y eso hay que entenderlo. y los interlocutores pues no han logrado la pedagogía del mensaje. Al final, el tema sobre el IVA, porque el de las empresas es dos puntos de vista, ¿no? Es el vaso medio lleno. Es que definitivamente si queremos que una cantidad de empresas que están reventadas salgan adelante y generen empleo, hay que bajarle los impuestos. Punto. Esa es una discusión de expertos y usted la conoce mejor que nosotros. Pero en el tema del IVA, el gobierno lo que dice, bueno, y con esto arreglamos otro problema. Y lo que la gente no está entendiendo es el retorno. Pero si tienen una idea mejor, ¿dónde está la idea? ¿Hay una idea mejor que reemplace ese IVA en la canasta familiar?
A ver, Julio, yo quisiera de nuevo no entrar en detalles porque tampoco queremos de una manera muy improvisada entrar a hacer contrapropuestas. Creo que ya he hecho algunos elementos de lo que creo que podría mejorarse. Por ejemplo, la eliminación de la renta presuntiva para empresas, creo que es un elemento que no debería estar ahí y eso puede generar también un impacto en recaudo. Así que hay elementos que uno podría entrar a corregir. Por ejemplo, ese aumento tan importante y tan inmediato en la tarifa general al 18% de alrededor del 30% de los productos que están en la canasta familiar, uno podría pensar también hacerlo de una manera más gradual, no solamente para mitigar el impacto que esto tiene desde el punto de vista de inflación, sino también para mitigar el impacto en la demanda agregada. Así que creo que son elementos que hay que discutir, que deben hacer parte, digamos, de este debate que entiendo que el gobierno va a iniciar hoy. Pero de nuevo es fundamental, y creo que esto es un elemento que se extraña de la reforma, es anclar la discusión en el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Cómo esto va a generar unos recaudos tributarios que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y, por supuesto, también la competitividad de la economía? Ese debe ser el debate central que tenemos que hacer en los próximos días y, de nuevo, garantizar lo que ha sido un elemento fundamental de las finanzas públicas, que es la responsabilidad, la ortodoxia y el cumplimiento de las metas fiscales.
Doctor Mejía, muchas gracias por su explicación y por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
José Julio, un especial saludo, un abrazo para todos y un especial saludo también para los oyentes.
Director de Planeación Nacional, Alberto, del anterior gobierno, hoy en FEDESarrollo.
Sí,
es tal vez uno de los centros de pensamiento económicos más importantes. Sí. Usted decía, el exministro Junguito, ya hay un concepto de la ANDI, de Bruce McMaster, pero Alberto, no conecta la explicación.
No
conecta la explicación.
No, porque no hay política. Es que el Partido de los Economistas está en general, ya dije, con excepción de Kalmanovich, pero los políticos todos están en contra, todos.
Sí, exactamente. Bueno, y los gremios, ¿no?
Lo que pasa es que los...
Con excepción de la ANDI y de FENALCO, que son neutrales, por decir.
Pero no necesariamente neutrales porque tienen en su interior, pues, digamos, intereses que tienen que, conciliar. Intereses divergentes al interior del propio gremio. Pero cuando Alberto, el doctor Casas, habla del Partido de los Economistas, pues claro, es que ellos lo que les interesa es que se cumpla la regla fiscal, que se reconsigan los recursos para el faltante que hay para el presupuesto que viene, pero ellos no le pueden garantizar a uno que eso se gaste bien, ¿cierto?
Ah, así es.
No, pero es que le piden a uno, como volvimos al principio, un acto de fe.
Le pregunta a la señora del Fondo Monetario y le fascina, y al Banco Mundial le fascina, y al BID le fascina, y a las calificadoras de riesgo le fascina.
Así es.
El plan, como dice Yamid, el plan, pues sí, eso es lo que hay que hacer. De allá que se cumpla, y a la gente en Colombia le afecta el huevo, el tomate, las...
Sí,
y,
pero...
Y le afecta el bolsillo y...
Pero no se discute...
Eso se lo van a devolver.
No se discute el argumento, sino más bien la posición. La posición es que hay una tendencia política a decir, la canasta familiar no se toca. Y los economistas dicen, pero señor, es que es para ayudarle a los que más lo necesitan, porque si no tenemos con qué...
Sí.
Atender las familias en acción y la educación y eso, pues entonces ellos son los que pierden. Esa no es la discusión. La discusión es que la gente tomó partido, no a la canasta familiar, y los otros sí.
Se han abierto las urnas.